Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, 17 de abril del año 2018. A través de todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como en Facebook Live. Un saludo a toda la audiencia, en especial a quienes nos sintonizan dentro de nuestra querida isla de Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos, en la asistencia técnica en Abra, Richie Pérez como ingeniero de sonidos, Danilo Fuentes Cortés, y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estaremos en compañía vía telefónica del profesor Jaime Suchiqui, presidente del Instituto de Estudios Cubanos, con quien tocaremos importantes temas de la problemática cubana. También sabremos detalles del importante premio otorgado a las damas de blanco con Blanca Reyes, representante de las mismas. Y desde luego, no puede faltar en el día de hoy, pues, palabras para recordar lo que fue una epopeya de un grupo de hombres cubanos que desembarcaron hace 57 años en Playa Girón, Playa Larga, llevando solamente su vida, sus ansias de libertad y su ideología para salvar a Cuba del régimen que hoy todavía la azota. Son momentos difíciles de recordar. Girón fue una batalla muy desigual. Todos sabemos cómo terminó. Pero hubo un episodio que fue de tal crueldad, de tal maldad, un episodio que quedará para la vida de quien lo provocó, Osmani Cienfuegos, quien fuera más tarde ministro de Turismo de Cuba, al encerrar a un grupo de hombres heridos dentro de una rastra hasta que muchos murieron por asfixia. Esa es la historia en la memoria en el día de hoy. Y desde luego, luego de este homenaje, que en breve a las 5 de la tarde comenzará el tradicional pase de lista en el monumento de Bahía de Cochino en honor de los caídos, le doy paso a mi querida compañera Hildo Lidia Darias con todo lo que hay en las redes sociales en la tarde de hoy.
Gracias, Cari. Saludos a todos los que nos escuchan. Y abrimos, Cari, con un comentario en las redes sociales en Facebook desde Guantánamo, de Rolando Rodríguez Lobaina, quien compartió desde Guantánamo lo que escribió aquí en Miami en su cuenta de Facebook, Orlando Gutiérrez Boronat. Ajá. Y él decía: no olvidemos que este 17 de abril es el aniversario de la gesta gloriosa de la Brigada 2506 y también el aniversario de la heroica expedición del coronel Vicente Méndez y sus jóvenes mamíferos Vices por Baracoa en 1970. Gloria a todos los héroes de la República de nuestras libertades. Fíjate cómo estamos, Cuba, Guantánamo, y mira, retuiteando. También en las redes sociales, Joel Bravo desde Santa Clara publicó imágenes de cómo ellos andan repartiendo discos por las ciudades que contienen las intervenciones que hicieron en la cumbre
viendo
los miembros de la resistencia cubana de aquí del exilio, que los tuvimos invitados, que viajaron a Panamá, a Perú, y como Cuba no lo da en la televisión, bueno, pues ya ellos están. Dice Joel en su cuenta de Twitter que ya en Manicaragua y en la región de Ranchuelo tienen los DVD. Y cerramos hoy en las redes sociales con un tuit de una activista cubana en La Habana que se llama Ileana Hernández, quien escribió que llegó a Cuba la derrotada sociedad servil comunista, esa que fue a dar actos de repudio y a hacer escándalo allá en Perú, y dice: ya tan derrotada que no fue el jefe a esperarlos al aeropuerto. Con esto cerramos lo que es fundamental en las redes en el día de hoy.
Pues muchas gracias, mi querida Hildo Lidaria. Y desde luego quiero darle la bienvenida por primera vez a nuestro programa Tras la Noticia al profesor Jaime Suchiqui, presidente del Instituto de Estudios Cubanos. Muy buenas tardes, profesor. Gracias
buenas tardes,
por aceptar la gracias por aceptar la invitación.
Un placer.
Profesor, estamos en un momento donde todo el mundo cree que es crucial Un cambio de poderes, un cambio de mando, una nueva figura. Pero ha habido algo que indudablemente se ha metido de por medio dentro de toda esta expectativa, y ha sido que Canadá dejó de guardar silencio en un momento muy poco oportuno para toda esta panorámica que el régimen quiere llevar adelante, de cambios, de que el último Castro, etcétera, etcétera. Y desde luego ha mandado a retirar a familiares de diplomáticos, y esto indudablemente tiene que haber sido un fuerte golpe. ¿Cómo ve usted todo este proceso que se ha adelantado un día y que comienza mañana?
Bueno, yo no lo veo como un momento dramático en la historia de Cuba. Este es un proceso de sucesión.
Ajá.
Yo no creo que los cambios son fundamentales. No creo que van a haber muchos cambios bajo la dirección de Díaz-Canel, por varias razones. Raúl Castro va a seguir como secretario general del partido, a menos que lo haya anunciado hoy que no va a hacerlo, pero hasta el 2021 él es el secretario general del partido.
Uh-huh.
Número dos, Díaz-Canel no es un tipo arriesgado, audaz, que va a tomar medidas sin consultarlo con Raúl y con el buró político del partido. Tercero, Díaz-Canel es un aparachic de baja categoría en el Partido Comunista, no tiene gran apoyo dentro del partido, no tiene gran apoyo dentro de las Fuerzas Armadas y es casi desconocido en la isla de Cuba. Así que yo no creo que esto es un cambio fundamental, que va a traer cambios profundos, que va a llevar a Cuba una economía de mercado. Yo creo que esto es mucho más de lo mismo.
Profesor, indudablemente en la cumbre de las Américas celebrada recientemente, que culminó apenas antier en Lima, Perú, este régimen se dinamitó solo con su actitud, con la actitud de las tropas que llevó como sociedad civil cubana. Y también, pues indudablemente, ha sido un desliz lo que ocurrió con Canadá, porque Bruno Rodríguez Parrilla, uno de los argumentos que estaba elevando en su discurso era que no había pruebas y no se habían encontrado pruebas sustanciales de los famosos ataques acústicos a diplomáticos norteamericanos, que todo era una maniobra para presionar, para crear conflicto. ¿Qué puede pasar ahora en el ámbito internacional? Canadá siempre ha sido un gran aliado de Cuba, pero ha puesto esta cuña dentro de las relaciones en un momento de mucha importancia para el régimen, que quiere guardar ante la opinión pública internacional, ante los nuevos aliados que tiene en Europa, un rostro menos cruel del que tiene.
Bueno, eso es muy difícil de esconder, primero que nada. Número uno. Número dos, al gobierno de Cuba le interesan los canadienses por las inversiones que pueden hacer.
Correcto.
Y por los turistas. Políticamente, Canadá está retirando ya gente de su embajada,
sí.
Está reduciendo su embajada. O sea que Cuba no le interesa si continúan los turistas yendo. Y si los canadienses continúan dejando dinero en Cuba, eso es lo que le interesa al gobierno de Cuba. Mira, desde el punto de vista internacional, los países que le interesa a Cuba son, primero, Venezuela, por el petróleo que le está dando a Cuba y por la otra ayuda que le está dando Maduro. Segundo, Rusia, por las armas que le está mandando y por la relación cercana que ha habido siempre entre Cuba y Rusia. Tercero, Irán. Cuba está muy cercana a los ayatolas y a los chiitas de Irán, y ellos lo han ayudado a Cuba y la van a continuar ayudando. Después viene China, que le ha dado créditos a Cuba. Después viene Corea del Norte. De ahí para adelante, yo creo que hay muy pocos países en América Latina y en el mundo que Cuba esté con gran interés o gran preocupación de las relaciones con ellos.
A propósito de lo que usted está hablando, nuestro querido compañero de aquí, de Radio Martí, Álvaro Alba, ha hecho una crónica muy estupenda sobre Alejandro Castro Espín el enlace de La Habana con Moscú para seguridad y espionaje, al tiempo que Cuba condenó el bombardeo unilateral de Estados Unidos y sus aliados a Siria. O sea, podríamos estar viendo como que se precipita un estancamiento mayor en las ya muy pobres relaciones de Estados Unidos, porque este régimen está a 90 millas de Estados Unidos y se sabe que Alejandro Castro Espín es un hombre de poder detrás del poder, porque Díaz-Canel en Cuba no pincha ni corta. De hecho, en el argot popular le dicen muchos cucharitas.
Mira, Alejandro, Dios lo libre del gobierno de Cuba, porque eso va a ser horrible si él toma el poder en Cuba y si se convierte en el sucesor de Raúl Castro en el futuro de Cuba. Este es un tipo dogmático, pro-soviético, pro-ruso, no tiene escrúpulos. O sea, este es un individuo que sería muy, muy funesto para el futuro de Cuba. En estos momentos está en una posición importante, el padre está ahí, es el hijo de papá, manda, el padre manda, el hijo manda. No sé en un futuro si él va a tener poder o si va a desaparecer una vez que su padre desaparezca.
No creo, porque dice que en cada viaje el anfitrión habitual de Alejandro es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, ni más ni menos que Nikolai Patrushev, sí, un general de ejército que trabajó con el señor Vladimir Putin en 1974.
Mira, Putin está muy interesado en expandir la presencia Rusia por el mundo. Uno de los intereses es el Caribe. Ajá. Yo asumo que en los próximos meses barcos de guerra rusos y submarinos rusos van a visitar el Caribe y van a visitar a Cuba.
Bueno, perdón, profesor, hace cuestión de 3 semanas vi un barco espía en la bahía de La Habana.
No, y cuando Obama estaba negociando con Raúl, los rusos tenían un barco espía, pero yo estoy hablando de una escalada mayor de presencia naval rusa en el Caribe.
Y hablando sobre el tema de Venezuela, que usted me lo toca, ¿qué prioridad puede tener en el orden económico? Porque, Jaime, sabemos perfectamente bien que hay sanciones fuertes ya emitidas contra el régimen de Nicolás Maduro. Sabemos que PDVSA está prácticamente quebrada. Sabemos que la hambruna ha llegado a límites extremos en Venezuela. ¿Cree usted que el poco recurso o discurso político que tiene Nicolás Maduro lo va a perder manteniendo parasitariamente al régimen de La Habana?
Mira, en parte no le queda ningún remedio, porque son los oficiales de la inteligencia cubana y los militares que están en Venezuela los que están apoyando y apuntalando al régimen de Maduro. O sea que no es la decisión de Maduro si va o no va, es la presión y la presencia cubana en Venezuela la que dicta lo que puede hacer y no puede hacer Maduro. Maduro ha reducido los envíos de petróleo a Cuba en los últimos 2 años. Yo creo que en estos momentos Cuba está recibiendo entre 50 y 60 mil barriles de petróleo diario. Se puede reducir eso un poquito más, pero a pesar de toda esta reducción, yo no creo que esto va a ser necesariamente crítico para el gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba, con todos los problemas que tiene y la pobreza que tiene y la desorganización que tiene, tiene hoy más recursos que los que tenía cuando el periodo especial. Cuba tiene hoy turismo, Cuba hoy tiene médicos en el mundo entero, Cuba tiene visitas de turistas americanos, Cuba tiene remesas de los Estados Unidos. Nada de eso existía en el 90 cuando empezó el periodo especial. O sea que Cuba puede sobrevivir la desaparición de Venezuela. No muy bien, no va a ser muy bueno ni muy fácil para el pueblo de Cuba, pero todavía puede sobrevivir si desaparece Maduro y su régimen.
Profesor Social, una pregunta que tengo para usted, y me parece que es importante dejarlo claro. Ellos han adelantado el día para llevar adelante estas sesiones, ¿cómo perfila usted que en este momento estamos casi a un año que el presidente Donald Trump estuvo aquí en la pequeña Habana y prometió revertir la política completa del expresidente Barack Obama? Pero muchos se quejan de que no ha habido una efectividad mayor, que se debía haber actuado con el régimen castrista como se ha actuado con el régimen de Nicolás Maduro, señalizando inclusive no solamente a corruptos, sino a violadores de derechos humanos. ¿Qué lectura le da usted a esto?
Bueno, mira, hay que entender que Cuba no es prioridad para los Estados Unidos, a menos que haya una alianza militar con Rusia y una gran presencia militar con Rusia o una presencia militar de iraníes en Cuba, el gobierno americano no va a empezar a brincar. El objetivo del gobierno norteamericano en estos momentos es Venezuela, que es un país más grande, más importante, petrolero, o sea que desde el punto de vista de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, la prioridad es Venezuela. Cuba es menos prioridad. Yo estoy de acuerdo contigo, el presidente podía haber hecho algunas cosas criticando más al gobierno, ha hecho algunas cosas. Haley, la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, ha criticado a Cuba y a Venezuela. O sea, han ocurrido algunas cosas, pero el enfoque no ha sido en Cuba, el enfoque de la política americana ha sido en Venezuela.
Profesor, ¿se le mueve el piso a los castristas cuando no haya un Castro vestido de militar o de civil que levante el dedo, levante el dedo y diga, bueno, yo hablo de Raúl Castro y diga, esto es porque hay que hacerlo así?
Y pero tenemos a Raúl Castro en el secretariado del Partido Comunista.
Sí, yo sé.
Y el secretariado del Partido Comunista y el Politburo son las autoridades principales en Cuba, no el presidente. Si leemos la Constitución, es el Partido Comunista el principal actor y el principal que decide en Cuba, no es el tipo este Díaz-Canel, que no es nadie.
Bueno, entonces, muchísimas gracias, profesor Jaime Suchiki. Gracias por haber estado con nosotros. Espero molestarlo mucho más. Espero tenerlo aquí sentadito conmigo en los estudios de televisión y radio Martín.
Si hacen buen café, sí voy.
Bueno, seguro. Yo me ocupo de que se le haga un buen café cubano. Que tenga usted muy buenas tardes.
Gracias.
Bien, ahora me voy con Blanca Reyes, que está representando a las Damas de Blanco, y desde luego las Damas de Blanco acaban de recibir un magnífico premio, yo creo que muy merecido. Muy buenas tardes, Blanca, bienvenida a Tras las Noticias.
Buenas tardes, Cari, mucho gusto en hablar contigo.
Bien, se recibe el premio Milton Friedman por La Libertad 2018. Ayer por la tarde, estando yo en el programa, me llegó la notificación y lo dijimos. ¿Cuán importante es para diría yo, resguardar a todas estas mujeres vestidas de blanco que están prácticamente encerradas en sus casas, que no las dejan salir, que ya no pueden hacer sus caminatas, este otorgamiento de la libertad, del premio Milton Friedman por la Libertad 2018, que según tengo entendido, tú vas a ir a recoger en mayo en Washington?
Bueno, pues yo creo que, como tú misma dices, eso es como otra protección.
Ajá.
Primero fue el premio Saharo.
Sí.
Y ahora pues es una protección y un poco de que las Damas de Blanco no estén olvidadas como últimamente en la Europa y todas estas personas están haciendo contratos con la isla de Cuba sin darse cuenta que hay mujeres que los domingos le dan golpes, que son pacíficas y que los domingos le están dando golpes, que lo que quieren nada más que sea un país democrático. Y yo quería dar el mensaje de que no se olviden de las Damas de Blanco, y esto, este premio para mí ha sido fundamental, para mí y para ellas también.
Yo creo que ese es un régimen machista, lo ha demostrado desde el día uno. Ha sido una lucha enconada contra la mujer cubana. La sacó del hogar, la convirtió en esclava de trabajos productivos, le quitó lo que era su entorno familiar. Pero las imágenes que vemos domingo tras domingo, yo creo que deben llamar la atención del mundo entero sobre este tipo de terrorismo estatal, porque no son fanáticos de la revolución, son pro-castristas, son paramilitares vestidos de civil que golpean domingo tras domingo a estas mujeres y no les permiten ni salir de la casa.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que yo siempre digo que la gente se acostumbra y no, uno no se puede acostumbrar, por lo menos los cubanos no nos acostumbramos a que estas mujeres estén pasando cosas y el mundo entero, Europa, todo el mundo, la prensa, por ejemplo, mira, y esto es una tribuna muy importante para mí decir, las damas de blanco no tienen protección ninguna con la prensa oficial, con la prensa, perdón, con la mundial, prensa extranjera en Cuba, porque no van. El que va a ver los golpes y todo son ellos mismos que pasan los videos a los canales aquí en Miami y en España. Pero, sin embargo, están como un poco que olvidadas y sencillamente me molesta mucho, mucho que estén haciendo tratos con el gobierno cubano, la gente misma que sabe que es una dictadura que lleva 60 años en el poder y que no... no, nada, que lo reciben, por ejemplo, lo recibieron, no, Raúl Castro no fue a la cumbre porque no quiso, pero lo recibieron como si fuera un presidente electo legítimamente por el pueblo, y eso es mentira, es a dedo. Entonces, ¿hasta cuándo el mundo no va a despertar de eso? Ese es mi mensaje, y además, muy contenta y muy agradecida con que a estas mujeres le den ese premio.
Pues muchísimas gracias, Blanca. Espero que ese mensaje, muy sólidamente en palabras tuyas, llegue en mayo 17, cuando recibas a nombre de ellas este importante premio. Y esto ha sido todo por la tarde de hoy. Tengan todos ustedes una linda tarde. Recuerden que a las 4 empieza el pase de lista de los que todos fueron a dejarlo por Cuba en Bahía de Cochino. Yo me despido, hasta mañana, mantenga la sintonía con la magnífica programación de Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Oliver Pérez de los Nacionales de Washington. No se pierdan los mejores del béisbol para Cuba en Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Nacionales versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Amigos, hay quien sospecha que el paraíso terrenal estuvo en Cuba. Por eso, yo he decidido compartir y comentar con ustedes los diarios de Adán y Eva. ¿Sí? Los diarios de Adán y Eva. No dejen de escucharme.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro... De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucede.